9:36 y como señalábamos desde el sumario, ya tenemos en el otro punto de la conexión, en este espacio de el encuentro, a nuestro querido hermano y amigo Juan Varela desde el Instituto de Formación Familiar, a quien realmente vamos a dar la bienvenida. Juan, un verdadero placer tenerte con nosotros. Muy buenos días.
Querido Lucho, muy buenos días. El placer siempre es mío. Hacía un tiempito entre una cosa y otra que no teníamos este espacio compartido, ¿verdad?
Efectivamente, ya te extrañábamos. ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué le hemos hecho de malo? Sabíamos que estabas ocupado, querido hermano, y que siempre de ese tiempo ocupado, pues te tomas ese tiempecito también para estar con nosotros y con tu audiencia. Sí. Hoy nos has dicho, nos prometes, y evidentemente todo lo que prometes procuras cumplir, el Salmo 23, pues, ¿cierto?
Sí, además... el Salmo 23, lo que voy a compartir precisamente, va de algunas promesas, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Fíjate que las promesas son interesantes, ¿no? Porque tienen mucho que ver con la fe y con la esperanza, ¿no? Cuando prometes algo, estás comprometiendo tu palabra a cumplir en el futuro algo que estás declarando en el presente, ¿no? Wow. Entonces, es importante prometer y cumplir, ¿no? Pero... el Salmo 23, bueno, es uno de mis salmos preferidos. No en vano dicen que es un poco como el corazón de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que los salmos, yo pienso que no hay emoción, sentimiento o situación que pueda experimentar un ser humano que no esté reflejada en alguno de los salmos, ¿no? Y nos identificamos tanto. Y fíjate, Lucho, que si tomáramos... varias personas, fuera del ámbito cristiano, digo, y les preguntáramos si conocen algo de la Biblia o si conocen algún salmo, yo estoy casi seguro que muchísimas personas alguna vez en su vida habrán oído hablar del Salmo 23, claro. Jehová es mi pastor. Oye, aunque solo fuese Lucho viendo las películas del oeste, sí, o de otro estilo, donde de pronto cuando alguien moría y estaba el pastor recitando el Salmo 23, ¿no?
Claro, entonces, claro. O que no había nadie y alguno decía, yo no conozco nada de esto, y comenzaba a recitar el Salmo 23 a pesar que no conocía nada.
Es probablemente el Salmo más universal, ¿no? Bueno, y no lo es de forma gratuita, ¿no? El Salmo 23 contiene, y en este caso es lo que vamos a trabajar en nuestro pequeño espacio de reflexión, tres promesas de esperanza para nuestras vidas, ¿no? Y eso es muy hermoso. Vivimos tiempos donde la esperanza brilla por su ausencia, donde las personas lo que quieren es vivir el presente, porque el futuro, al presentarse tan incierto, hay que vivir el presente y vivirlo rápido y a prisa, porque, bueno, es el concepto bíblico de comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Entonces, en medio de una sociedad tan cortoplacista, donde hay pocas cosas que tengan carácter de permanencia, la palabra nos ancla, ¿no? La palabra nos arraiga en las verdades eternas, las que siempre permanecen. Y, bueno, como tú bien sabes, querido Lucho, el Salmo 23... es un salmo que David no escribe en sus tiempos, o sea, lo escribe en sus tiempos de rey, cuando ya la monarquía estaba consolidada en la monarquía de Israel bajo su reinado. Sin embargo, cuando el rey, el gran rey David, escribe el salmo, no lo hace pensando en la gloria del palacio, claro, sino más bien en la humildad de la choza, donde todas las noches él llevaba sus ovejitas para guardarlas en el redil del lobo y todo el asunto, en sus tiempos de jovencito al que su padre enviaba a cuidar las ovejas, ¿no? Es ahí, en esos tiempos, o pensando en esos tiempos, donde el gran rey David escribe el Salmo 23. Y esa analogía que nace ahí de comparar a Dios como nuestro pastor es una analogía que ha acompañado la historia del ser humano desde siempre, ¿no? Y yo me pregunto, no tengo la certeza, pero me pregunto si el trato de Dios como pastor y si el trato de los hombres que dedican su servicio al ministerio, a los que se les llama pastores, si todo eso no parte un poco del Salmo 23 y de la comparación de que si Jehová es nuestro pastor, también los hombres con nuestras limitaciones, los que tienen el llamado concreto y directo, tienen que aprender a ser pastores también, como el gran pastor de las ovejas, ¿no? Entonces, yo quiero compartir con la audiencia tres promesas, ¿no? con las que la palabra, y en este caso el Salmo 23, nos esperanzan. Esas tres promesas, muy fáciles de recordar, además, porque las tres van con la letra P, son la promesa de la provisión, la promesa de la protección y la promesa de la permanencia, ¿no? Y el Salmo 23 desgrana cada uno de esos tres apartados de una forma poética y profunda, ¿no? La provisión, la protección y la permanencia. Bueno, comienza el Salmo de una manera tierna y entrañable, ¿no? Porque cuando yo lo leo, es para mí. Y cuando tú lo lees, es para ti. Jehová es mi pastor, el mío, el personal. Nada me faltará. Bueno, eso es una declaración gloriosa, ¿no? Y una gran verdad. Porque el Señor es nuestro pastor, el personal de cada uno de nosotros. Y nada nos va a faltar de su provisión. Aunque de pronto al presente pasemos circunstancias complicadas, difíciles y demás, Dios conoce el final de nuestra historia. Claro. Y como dice, creo que es Proverbios 30, por ahí, Proverbios 30, no recuerdo el versículo, dice: no me des pobreza ni riqueza, pero manténme del pan necesario. Y eso es muy bonito, porque el Señor se ocupa de suplir todas nuestras necesidades, siempre, aunque al presente, en algunas áreas, no lo notemos o no lo veamos, ¿no? Claro. Entonces estamos con la promesa de la provisión. Claro, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y siempre pienso en la canción de nuestro querido Marcos Vidal, ¿no?
Sí.
Cuando dice que le llevó de vuelta al redil y lo cuidó entre algodones y le dijo: descansa, ¿no? Descansa, ¿no? O sea, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Nos dan la idea de cobertura, de claro, protección, de renovación, de cuidado, y todos necesitamos estas cosas en nuestras vidas, ¿no?
Claro.
Por eso
la cita que señalabas, perdona, sí, Juan, es Proverbios, sí, 30 en el verso 8. Y dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario.
Ahí está.
Proverbios eso, 38.
38. Eso sí, me vino a la mente y no recordaba el versículo.
Sí,
exacto,
pero aquí estamos para ayudarnos ahí, ya
ahí
sabes.
Ahí está, sí. Entonces, ese es un versículo hermoso, ¿no? Es
claro,
otra promesa muy, 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 muy bonita, ¿no? Manténme del pan necesario. Y por cierto, el pan necesario no es vivir con lo justo, con lo mínimo, con voto de pobreza. No, el pan necesario es vivir dignamente. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos, que vivan dignamente, ¿no? Entonces, la primera de las promesas, es una promesa hermosa que nos arraiga. Nos da ese sentido de provisión, de que el Señor es nuestro pastor, Él suple, Él provee y Él nos pastorea. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate, Lucho, que tenemos aquí en casa un pequeñito estanque en nuestro patio. Y el otro día tenemos un pececito que tenía literalmente, o sea, los papás del pececito, pues se murieron.
Wow.
Y qué pena, nosotros dijimos, vaya, hombre, se nos han muerto los pececitos. Y bueno, los sacamos del estanque y a los dos días veo una cosa literalmente de un par de centímetros, literal, moviéndose por el estanque y digo, Dios mío, los papás se murieron, pero dejaron al hijo.
Ah.
Oye, fue precioso. Ahora ese hijo ya es un pez gordito, por lo menos 15 centímetros, ya es gordito, y está ahí en el estanque. ¿Te puedes creer, Lucho, que desde hace por lo menos 4 años que tenemos a ese pececito, yo nunca le eché de comer.
¡Wow! ¿Y de qué se
nunca
alimenta?
Le eché, no, nunca le eché de comer. Claro. ¿Por qué motivo? Porque el estanque es lo suficientemente grande para crear un microclima donde las algas, los insectos y moscas que se caen son el alimento para el pececito.
Claro, fíjate, qué bonito.
Oye, y yo pensaba en el pececito y digo, wow, el Señor dice en su palabra que Él cuida. Si Él cuida de los pajarillos y de los pececitos, ¿no? Claro. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros también, ¿no? Entonces, esa primera promesa de la provisión es una promesa que nos arraiga y nos da mucha seguridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y finaliza la primera promesa, la de la provisión, confortará mi alma, me guiará, claro, por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿no? Y pienso en el Salmo 101, en este caso el verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, que somos tú y yo, Lucho. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Confortará mi alma, como dice el Salmo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y una senda es algo un poco más complicado que un camino, ¿no? Sí. Una senda es un poco tortuosa, a veces hay piedras, bajadas, subidas, ¿no? Y en las sendas de nuestra vida, la guía del Señor nos acompaña siempre. Y eso es una promesa preciosa, preciosa, ¿no? Bueno, luego, claro, viene la promesa de la protección, a partir del verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y claro, Lucho, ¿verdad que, claro, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor nos va a quitar el valle de sombra de muerte?
Claro,
pues va a ser que no.
Claro, claro, pero en realidad es porque Él está con nosotros, ¿no? Él es la garantía de que aunque andes en esa dificultad, Él te va a ayudar, desde luego, ¿no? Aquellos que, digamos, como dice la Escritura, todas las cosas les ayuda bien, aquellos que, digamos, que están conforme a su propósito. Esto está vinculado así. Claro, no si andas de cualquier manera, ¿no? Cuidado.
Sí, es así. Y es que precisamente este versículo ya nos advierte de una realidad donde no se nos va a librar del valle de sombra de muerte, pero Dios se compromete a tomarnos de la mano y pasar ese valle de sombra de muerte con nosotros. Esa es su protección, ¿no? Él nos protege en toda circunstancia. No nos priva de las situaciones difíciles, pero dos cosas. Primero, se compromete a pasarlas con nosotros tomados de la mano, y segundo, se compromete a enseñarnos algo en ese tránsito por el valle oscuro del alma, ¿no? Y eso es hermoso, porque eso nos hace entender que el sufrimiento en la vida cristiana nunca es gratuito. Siempre tiene un valor pedagógico y terapéutico. Dios sana heridas en los valles de sombra. Dios nos enseña grandes verdades en los valles de sombra, ¿no? Como dice el Salmo 84, ¿no? Atravesando el valle, espérate, lo tengo aquí. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, no bordeando, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Qué bonito eso.
Claro, wow.
Y así es Dios en nuestras vidas. Los valles de sombra de muerte los convierte en lugares donde nos enseña grandes verdades, ¿no? Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué interesante. La vara se asocia con disciplina. Y el cayado se asocia con guía, con apoyo, con misericordia y verdad. Se corrige el pecado, dice la palabra. La gracia de Dios o la justicia de Dios siempre va acompañada de la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, por un lado Dios aplica justicia, pero al mismo tiempo y en todos los casos aplica misericordia. Y ese es el concepto de la disciplina amante a la que Dios a veces somete a sus hijos. Es una disciplina no para castigarnos, sino para enseñarnos siempre y en todos los casos, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Y eso es bonito entenderlo, porque es la historia de Romanos 6:23, ¿no? Uh-huh. La paga del pecado es muerte,
efectivamente.
Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Uh-huh. La ley y la misericordia, ¿no? La justicia y la gracia, ¿no? Siempre van juntas. Y eso nos da mucha seguridad. Esa es la protección de un Dios amante cuya cobertura y cuya gracia nunca acabaremos de entender, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad.
Claro,
luego finaliza la parte de la protección ahí en el verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Y la idea de aderezo es muy bonito, porque aderezar es cuando uno prepara una mesa para una cena especial, con toda la liturgia de preparar los platos, las servilletas, las copas para el agua, para el vino, todo eso, ¿no? Como mandan los cánones. Cuando uno hace eso, al final lo que hace es poner el aderezo, la guinda final que le da el toque a todo eso, ¿no? Y habla de un cuidado hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas, ¿no? Y eso es muy bonito, eso pertenece a la protección,
claro,
de Dios. Como veo que el tiempo se nos echa encima, vamos con la tercera promesa, Lucho.
Por supuesto, adelante.
Hemos visto la provisión, la protección, y ahora vamos con la permanencia. Ciertamente, verso 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la esperanza de un futuro mejor que nos aguarda, Lucho?
Claro.
¿Qué
claro.
sería de nosotros si no tuviéramos esa gloriosa esperanza de que un día moraremos en la casa del Señor por largos días, ¿no? Y esa es la promesa de la permanencia, donde Pablo, al tenerla en mente, ahí en 2 de Corintios 4, no sé cuánto, Pablo dice, pensando en el cielo, él contempla el mundo y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven que son temporales, sino las eternas. Y esa esperanza puesta por delante de nosotros es lo que nos anima, lo que nos alienta, lo que nos da un sentido de anhelo de algo que nos aguarda para la eternidad. Ese es el final de nuestra historia.
Wow.
De manera, querido Lucho, que ahí quedan estas breves reflexiones sobre el corazón de los salmos. Jehová es mi pastor, Salmo 23, con la promesa de la provisión, la promesa de la protección y la promesa de la permanencia.
Lucho. Efectivamente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea 17. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué tremendo realmente. La porción de, en este sentido, de Pablo, que muy bien lo sabía, ¿no? No era simple y llanamente por una metáfora poética que hablaba de esto, sino que conocía de qué se trataba realmente esta situación. Querido Juan, estamos prácticamente con tiempo vencido. Nos queda un minutito. Cuéntanos en un minutito cómo pueden contactar contigo y el ministerio que lleváis. Adelante.
Cualquier persona que quiera contactarnos, ya sea para conferencias matrimoniales, para charlas de padres, para trabajar temas de sexualidad, de identidad, o para hacer algún tipo de curso en el Instituto de Formación Familiar, el INFA, o ya sea para consejería online, personal, matrimonial, familiar, puede contactarnos ingresando en nuestra web personal, que es ministeriojuanvarela.es. ministeriojuanvarela.es. Ahí va a encontrar teléfonos de contacto, correo, WhatsApp, para poder contactarnos y que podamos seguir sirviendo al pueblo de Dios, Lucho, en la amplísima temática de la familia y la consejería.
Claro que sí, un excelente trabajo, excelentes profesionales y unos hermanos realmente muy usados por el Señor. Querido Juan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor y que nada, pronto volvamos a estar en este punto del encuentro.
Amén, que así sea.
Un abrazo, querido hermano. Dios te bendiga. Chao.